UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en un programa que hoy vamos a dedicar a la Diplomatura de Trabajo Social. Unos estudios cuya andadura ha comenzado este curso académico y de los cuales ya les hemos dado cuenta en otros dos espacios que se emitieron el 25 de marzo y el 11 de febrero respectivamente y que pueden escuchar si lo desean en internet a través de teleuned.com. Abordamos hoy los nuevos retos para el trabajo social y lo hacemos desde una perspectiva de futuro inmediato con la ayuda de unos expertos que nos presenta el profesor del Departamento de Sociología 1, Antonio López Peláez.
Buenos días. Tenemos otra vez la oportunidad de sumergirnos en un programa sobre los retos para el trabajo social, perspectivas para el siglo XXI, aquí con profesores y personas invitadas de la titulación de Trabajo Social de la UNED, y la verdad es que es la mejor forma de empezar la mañana, ver los retos para nuestra cohesión social, ver cómo podemos construir unas circunstancias mejores. Y entonces hoy tenemos aquí la suerte de plantear tres grandes temas: el tema de la discapacidad, el tema de la formación específica de los trabajadores sociales, de los retos en los que pueden trabajar, y también pues hablar de las perspectivas de futuro de esa titulación en la UNED y de los profesionales de esa titulación en el mercado del trabajo. Tenemos con nosotros a tres personas excepcionales, a Carmen Alemán, que es catedrática de nuestra facultad, tenemos también al profesor Pedro Fernández y también tenemos a Pilar Ramiro con nosotros. Entonces, Carmen, en este programa, una cosa muy importante para los que nos escuchan, ¿cómo definirías y qué perspectivas ves sobre el trabajo social?
Bien, buenos días. Bueno, el trabajo social es una de las ramas de las ciencias sociales que contribuye a incrementar el funcionamiento individual y social de las personas, potenciando sus conocimientos y habilidades para alcanzar o conseguir mayores niveles de bienestar social. Por un lado, cumple una función preventiva cuando actúa sobre las causas de determinados problemas o cuando organiza programas de atención dirigidos a grupos de población en situación de riesgo. Y por otro lado, ejerce una función de atención a personas, familias o grupos que se encuentran en situación de crisis y requieren una respuesta inmediata o un trabajo planificado para superar determinadas dificultades.
Y Pedro, retos del trabajo social, ¿no? En esta perspectiva que os ha contado Carmen, ¿qué retos ves tú brevemente más fundamentales para tanto para las personas que se interesan por esa temática como para los alumnos de la carrera, ¿no?
Buenos días. Bueno, a mí ahora me queda lo más complicado. Estoy entre Carmen Alemán, que es la profesora de Servicios Sociales, que es una personas que más conocen de esta materia, y estoy también, como tú decías antes, con Pilar Ramiro, que es la presidenta del área de CERMIC, la que más conoce de discapacitados. O sea que yo me voy a encontrar una situación aquí un tanto especial o particular. En relación a la pregunta que me hacías, los retos que los trabajadores sociales tienen en materia de discapacidad y en relación a los servicios sociales son cada vez mayores. La discapacidad ha dejado de ser una entelequia o una situación en la cual todo el mundo sabíamos que existía, pero que nadie casi veía. Ahora ya están empezando a salir un poco a la calle, se las ve incluso por la calle, se ve alguna que otra silla de ruedas. Hay medidas que se están tomando en relación a la posibilidad de movilidad, hay posibilidades, hay trabajos muy intensos ahora por todos los organismos públicos también y privados en relación a la materia laboral. Hay ahora un trabajo muy muy importante, también se están iniciando trabajos en relación a la violencia de género, la mujer con discapacidad, se están realizando también trabajos en sexualidad, en formación, en educación especializada en relación a la discapacidad. Y el trabajador social tiene que ver en todo eso. Tiene que ver no solamente como un especialista que deriva o que promueve o que provoca recursos y la posibilidad de que esos recursos se adapten a las circunstancias reales de las personas, también se hace necesario muchas veces investigar sobre esos temas. Y el reto del trabajo social creo que ahora mismo también radica en empezar a investigar en las materias en las cuales realmente intervenimos. El trabajador social hasta ahora se dedica a la gestión, pero también necesitamos empezar a investigar y a producir y a reproducir también servicios especiales y específicos para la discapacidad.
Muy bien. Carmen, y desde esta perspectiva, ¿qué perspectivas profesionales tienen los trabajadores sociales?
Uno de los ámbitos en los que el trabajador social interviene se enmarca en lo que serían las distintas áreas de protección social, como serían los servicios sociales de atención primaria o comunitarios o generales o polivalentes, como se llaman, y también los servicios sociales sectoriales o especializados. Serían todos los programas de intervención con familia, con infancia, con discapacitados, con mayores, con minorías étnicas, con inmigrantes, con refugiados, con transeúntes y en general con cualquier otro colectivo o sector de intervención. También intervendría en lo que serían los sistemas de justicia, tanto en los juzgados de familia, en los juzgados de menores, en los juzgados de primera instancia, en los juzgados de vigilancia penitenciaria, lo que serían también los servicios sociales penitenciarios, por citar ese sector. También en el sector educativo, todo lo que serían programas de educación especial, de educación compensatoria, los programas de alfabetización de adultos, en general en colegios, en institutos, en universidades, también en el sistema de salud. Tanto en lo que sería el primer nivel de atención primaria de salud, lo que serían los centros de salud, o en el nivel de atención especializada, como serían también los hospitales. En general y especialmente en lo que serían unidades hospitalarias de desintoxicación, geriátricos, programas de salud mental, por ejemplo, por citar algunos del ámbito sanitario. También en el sector laboral, en los servicios relacionados con la vivienda, ejercicio privado, gerencia y planificación y evaluación de servicios sociales y de programas sociales y en general de políticas sociales. También, como decía el profesor Pedro Fernández, en temas de docencia y de investigación. Y desde luego también sería importante destacar el papel de los trabajadores sociales en las organizaciones del tercer sector, en todo lo que sería el sector del voluntariado, en organizaciones no gubernamentales y desde luego también en empresas, tanto en empresas en su sentido estricto como en empresas sociales como podrían ser cooperativas o cualquier otra modalidad. Esos serían fundamentalmente los sectores a los que hace referencia o en los que puede intervenir profesionalmente los trabajadores sociales.
Muy bien, la verdad es que para los que nos están escuchando a esta hora tan temprana y a la vez tan lúcida, ¿no? Pues es importante y es muy atractivo para nosotros como profesores de la UNED también y como interesados en estas materias a las cuales dedicamos nuestros esfuerzos, pues el darnos cuenta de que todas estas perspectivas se van a cumplir sobradamente la formación para ellas en el, no me cabe otra cosa que decir, en el magnífico plan de estudios que tenemos. Y en el segundo año de carrera que comienza este septiembre y en el cual pues se van a ver asignaturas muy muy interesantes que yo recomiendo a todos los alumnos que por supuesto ya han pasado primero que se matriculen en segundo y a todas las personas interesadas porque realmente son materias muy muy interesantes y que amplían muchísimo nuestra formación desde la economía y su aplicación al ámbito de los trabajos sociales hasta la psicología. Servicios sociales 1, trabajo social con grupos, trabajo social con casos, son asignaturas realmente muy interesantes, ¿no? Y en este sentido, pues hay que felicitarse de poder tener cada vez mejor formación académica y mejor enlace entre la formación académica y las respectivas profesionales. Carmen, de las asignaturas de segundo a las que se van a matricular nuestros alumnos y de todo ese ámbito, ¿cuál es resaltar esto más?
Bueno, yo comenzar diciendo que entiendo que es una carrera, bueno, en mi opinión, preciosa, una carrera vocacional, comprometida, una carrera muy completa, con una formación y unos contenidos muy variados, y que yo desde luego animaría decididamente a estudiarla. Hoy en día es una diplomatura universitaria que tiene o cuenta con 3 cursos, pero ya con el sistema de homologación europeo y la declaración de Bolonia va a ser un grado equiparable a todas las demás licenciaturas actuales y por tanto yo creo que es un buen momento para estudiarlo en la medida que se podrá conseguir una homologación de título en un plazo pues inmediato, cuando se ponga en marcha todo el tema de Bolonia. En fin, las materias troncales específicas del área de conocimiento de trabajo social serían trabajo social, servicios sociales y política social. 2 de ellas, estas 3 materias en principio vertebran todo lo que sería la titulación o la carrera. 2 de ellas, trabajo social y servicios sociales, se imparten en los 3 cursos. Ya este año los alumnos que hemos tenido matriculados han tenido la ocasión de estudiar pues un amplio y variado contenido que yo creo que enriquecerá mucho su formación en el futuro también, como sería estructura social, sociología general, métodos y técnicas de investigación social, psicología básica, derecho tanto en su perspectiva privada con contenidos de derecho civil como en su perspectiva de derecho público con contenidos de derecho administrativo, de derecho constitucional, etcétera. en segundo curso, que será el que se ponga en marcha el año próximo, pues se va a tener la oportunidad de profundizar en algunos de los contenidos que ya se han visto en primero, como serían métodos y técnicas de investigación, psicología social y psicología del desarrollo, economía, y ya en el área específica de trabajo social serían materias en las que habría que profundizar especialmente, que sería trabajo social con grupos y trabajo social con casos, que se llevaría a cabo una intervención profesional aplicada a las necesidades sociales, sobre todo con individuos, familias y grupos, porque ya en tercero se estudiaría el trabajo social comunitario, también salud pública y trabajo social, y la materia de servicios sociales, profundizando sobre todo en todo lo que serían los servicios sociales sectoriales, ya que en primero se ha visto fundamentalmente la evolución histórica, el concepto, el objeto, la naturaleza y el estudio sobre todo de los servicios sociales comunitarios. También se podrán estudiar 10 créditos de asignaturas de libre configuración para enriquecer más la formación de nuestros futuros estudiantes y futuros profesionales de esta bonita y amena carrera.
Hay un tema que hoy queríamos también poner sobre la mesa, que tenemos que tener a Pilar con nosotros, que es el tema de la discapacidad. La verdad es que todos estamos llamados a ser minusválidos o discapacitados, porque dada nuestra media de vida, nuestra edad media de vida, y que las muchísimas personas van a tener más de 70, más de 75, más de 80, más de 85 años, diversas formas de minusvalía van a acabar conviviendo con nosotros o nosotros dentro de ellas en los próximos años. Por lo tanto, no es un tema al que podamos ser ciegos. Pilar, ¿qué nos cuentas tú, que eres una persona pues que conoce bien este tema, sobre minusvalía y la sociedad actual? ¿Qué retos habría que afrontar?
Bueno, yo, escuchándonos primero las posibilidades que tiene el trabajo social, se me viene a la memoria dos nuevas que hacen relación o que están en relación con la discapacidad, que son la mal llamada ley de dependencia, y que parece ser que se acabará llamando de apoyo a la autonomía, justamente lo contrario, y que enlaza con lo que estaba presentando, que efectivamente todos tendremos una edad en la que, por las perspectivas actuales, seremos dependientes, y que realmente será esta ley vendrá a cubrir esas lagunas, no solo de las personas con discapacidad, que somos dependientes desde una edad temprana o desde la infancia o incluso desde el nacimiento, sino también todas estas facetas de la vida de las personas en las que, por razones diversas, se puede ser dependiente. Yo creo que ahí hay un campo de trabajo social, de servicios sociales importante, tan importante como que se quiere considerar como el cuarto pilar del sistema, como un sistema de protección a la dependencia, ¿no? Digo que hay un gran, y la verdad es que desde la discapacidad pues ha abierto grandes perspectivas, porque probablemente dentro estoy hablando como persona con discapacidad física, donde precisamente nuestra dependencia de la movilidad ha generado todos los problemas que nos acucian. Antes se decía, es verdad que tenemos problemas de barreras arquitectónicas, de trabajo, de múltiples desatenciones en el campo de los servicios sociales, no tenemos una vida social igual a los demás, ni en el ocio, ni en otra serie de cosas, pero probablemente cuando el concepto varíe y en lugar de sumar todo lo que carecemos, se vea que si tenemos una autonomía, si potenciamos nuestra propia autonomía, seremos capaces de alcanzar las otras cosas en los mismos niveles que el resto de los ciudadanos, pues como te decía, creo que enlaza nuestras expectativas e incluso las de los futuros trabajadores sociales con este sistema de paliar la dependencia, llámese este de ayuda a la autonomía o como acabe llamándose. Yo creo que el mercado de trabajo todavía desconoce los potenciales que las personas con discapacidad tenemos y de las ventajas, diría yo, y de hecho cada día se estudia más en economía las ventajas que supone que una persona que está que vive de forma pasiva, quiere decir que vive de los servicios sociales o de las prestaciones sociales del Estado, pase a ser una persona activa, pague sus impuestos y consuma todo aquello que genera con su trabajo, pues yo creo que cada día más hay que llamar la atención sobre este tema, y que para nosotros quizá otra herramienta importante para la autonomía es precisamente la consecución de una economía propia, y esto quiere decir de el acceso al trabajo. A mí hay medidas que me gustaría dar a conocer, porque creo que muy poca gente conoce, y es que el tema del el trabajo en las personas con discapacidad es tan grave como que el 36% de los hombres con discapacidad no en edad laboral no trabajan, el 62% de las mujeres en edad laboral no trabajan, y casi el 70% de las mujeres con discapacidad son consideradas inactivas.
A mí me parece un tema muy interesante y además quería someterlo al debate con los que estáis aquí en la mesa, porque realmente el planteamiento no tiene que ser, yo no sé si es correcto el mío, pero yo creo que el planteamiento no debería ser vamos a ayudar a que estas personas sino se integren, sino que es que es una necesidad para nuestra propia economía aprovechar la riqueza de estas personas. Es decir, que es una suma positiva de esfuerzos y no simplemente una ayuda paliativa. Se trata de que permitir que sin barreras arquitectónicas y sin otro tipo de dificultades todo el mundo pueda participar en un mercado eficiente y con una formación eficiente y con una productividad cada vez más alta, pues incrementar el beneficio de todos. Yo creo que en ese sentido plantearlo como una suma positiva nos permite abandonar otro tipo de mentalidades que a veces frena el trabajo, que lo considera como simplemente una medida de gracia arbitraria, ¿no? Bueno, Pedro, tú que eres un experto en estos temas también de discapacidad, ¿cuáles son las principales barreras, abundando en lo que señala Pilar, en este tema?
Yo que he tenido la suerte de colaborar y de trabajar en muchos momentos con Pilar Ramiro, sus esfuerzos, de su lucha, de sus peleas, ella está relacionada directamente además con el mundo de la mujer, con el mundo del empleo, ha generado centros especiales de empleo, hemos generado juntos asociaciones de discapacitados, hemos disfrutado mucho de este tipo de situación. Uno de los retos fundamentales, lo planteaba Pilar, es las diferencias en el mundo laboral, las tensiones que hay en el mercado laboral, y aprovechando un poco lo que tú decías, Antonio, además que tienes toda la razón, existe no solamente una pérdida tremenda de capacidad productiva, de capacidad intelectual en el mundo de la discapacidad. Pensemos, por ejemplo, un dato que resulta llamativo, por llamativo lo digo, no porque sea algo significativo, es el 25,4% de todas las personas discapacitadas en el País Vasco tienen estudios universitarios. O sea, yo creo que es un dato muy, muy, muy llamativo, lo digo como llamativo. Existe un porcentaje muy elevado de personas con discapacidad con estudios universitarios. Nuestras universidades, las universidades de la UNED, precisamente atienden a un colectivo muy numeroso de personas con discapacidad. Precisamente la metodología de trabajo de la UNED, la metodología que nosotros utilizamos, es muy válida y muy viable para el mundo de la discapacidad. En relación al mundo de la discapacidad, yo, Pilar, muchas veces lo hemos discutido. Existen personas que evidentemente no van a poder tener acceso al mundo, al mercado laboral. Hablo de personas
como... Son muy pocas estas, es mucho menos de lo que la sociedad piensa, porque ten en cuenta que las nuevas tecnologías han permitido que una cantidad ingente de gente improductiva se haya sumado al mercado de trabajo. Son muy pocos casos en los que realmente no se puede ser productivo. Y bien estudiados uno a uno, pues yo te diría que no hay ninguno, porque ahí tenemos pues personajes que piensan y con sus pensamientos generan riqueza, ¿no? Como Marcel Hawkins, por ejemplo, etcétera, etcétera.
Luego, otro factor que también trabaja Pilar y también que para nosotros es muy importante en el mundo de la discapacidad es el relativo mayor porcentaje de mujeres discapacitadas que hombres. Es decir, estamos hablando de que hay un porcentaje de un 58,36% de mujeres discapacitadas, es decir, casi un 60% en relación al hombre. Es decir, del 100% de discapacitados, el 60% es mujer. Y que es un factor que también, el factor género también está determinando en muchos momentos la discapacidad, al igual que la edad. Es otro factor que también ahora mismo estamos muy 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 atentos a ese estudio, a ese trabajo, los factores de violencia que hay. Y el trabajo social, como algo que también decíamos antes, decíais vosotros con mucha más inteligencia antes, atiende precisamente todos los conflictos que ahora mismo están llamando la atención en la estructura social y en la sociedad. Violencia, reclusos, inmigración, género, el trabajo, necesidades, cualquier tipo de factor social es algo que tiene que ver con el trabajo social y es algo también que influye en el mundo de la discapacidad y que hay que atenderla con una especificidad.
Aparte del ámbito del trabajo, ¿qué otros ámbitos, Pilar, resaltarías tú como más relevantes en este análisis de la discapacidad?
Hombre, yo me parece que el análisis de género en este momento es un desconocido. Las mujeres con discapacidad somos invisibles. Yo creo que cuando decías eso, que cómo se puede desperdiciar, ¿no?, cualquier tipo de fuerza, en este caso la mitad, pues hombre, yo diría que hemos sobrevivido gracias a que el trabajo de las mujeres ha sido la base del trabajo sumergido. O sea, el análisis que se tiene es que no se ha podido prescindir, que ningún Estado puede prescindir de la fuerza de trabajo de las mujeres. Lo que pasa es que las tiene ocultas, invisibles, y es un trabajo no medible y no pagable, ¿no? Pero no deja de ser un trabajo. Entonces yo creo que los problemas de género en la discapacidad son dobles. Tenemos un doble hándicap, el del género y el de la discapacidad. Y entonces hemos cubierto siempre un espacio familiar donde la dependencia se ha cubierto por mujeres siempre, es decir, nos han cuidado nuestras madres, y en esa medida el problema que se nos presenta ahora es que estamos poco capacitadas para la lucha en el mundo social, no ya en el mundo del trabajo, sino en el mundo de la relación, de la participación, en el mundo en general, porque se nos ha retenido demasiado en un contexto de superprotección que con la mejor intención del mundo, al final nos ha perjudicado. Por lo tanto, yo creo que otro de los principales problemas es sacar a estudios, a investigaciones, esa gran diferencia entre lo que se aporta al desarrollo de una persona con discapacidad, siendo esta hombre y siendo esta mujer, para corregirlo naturalmente. Yo creo que ese es un importante problema, y luego yo diría también el tema de la formación, sobre todo porque es cierto que hay muchas personas estudiando en la UNED precisamente porque metodologías y fórmulas de presenciales son facilitadoras de esos estudios, pero en la formación para el trabajo, en lo que se entiende el mundo de no de la formación intelectual, sino de la formación para el trabajo, sea esta de título universitario o no, estamos mucho menos preparados. O sea, no se hace una formación adecuada para esa competencia que luego vamos a necesitar en el mundo laboral. Cuando una persona tiene una discapacidad, sea esta del tipo que sea, se considera que cuando estudia lo hace un poco como hobby, bueno, porque quizá no tenga salida, pero al menos tiene conocimientos. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Entonces, la formación es otro de los importantes retos de futuro, porque desde luego sin formación pues no vamos a ninguna parte, ni al trabajo, ni a la inserción social, ni siquiera a la participación activa, ¿no? Yo creo que es importante la formación y el empleo, y desde luego y en la investigación en estos momentos, el que afloren tantos pequeños ocultamientos que ha habido en aras de un cuidado excesivo, esa sobreprotección que existe sobre las personas con discapacidad, que de alguna manera es la que nos desvaloriza o discapacita. Ahora se dice que cada vez más hay que difuminar la palabra dis y dejar solo lo siguiente, ¿no? Pues yo creo que ahí hay un trabajo importante.
Carmen, y desde esta perspectiva, ¿cuáles son los nuevos retos en ese nuevo contexto social, económico y tecnológico para los trabajadores sociales? En una economía que cambia, con unas poblaciones que envejecen, con una juventud que acaba convirtiéndose en un sector muy sobreprotegido, porque además es muy minoritario cada vez más en todo lo que es la dinámica de la distribución de la población, ¿cuáles son los nuevos retos?
Bueno, pues decir que las sociedades complejas avanzadas, como es el caso de la española, se enfrentan a un nuevo contexto social, económico, tecnológico y cultural que desde luego afecta a los trabajadores sociales y cuyos rasgos distintivos pues son algunos de los que, Antonio, tú acabas de comentar. Como serían, por ejemplo, una creciente desestructuración del tejido social, se puede decir que los individuos y las sociedades se encuentran ubicados en escenarios mucho más complejos y se deben de ofrecer respuestas a los desequilibrios demográficos, los cambios derivados del desarrollo económico y las consiguientes modificaciones en la estratificación social, las nuevas patologías de la modernidad, el individualismo, el privatismo y las nuevas migraciones. También hay una tendencia a intentar hacer compatible lo global con lo local o con lo regional, decir que emergen nuevos problemas a los que el Estado difícilmente puede hacer frente, si nos referimos a las administraciones o al Estado, a ellos solos, como sería la soledad de los ancianos, las nuevas toxicodependencias, las situaciones de riesgo derivadas de la desestructuración familiar, como son los temas de pobreza en las familias monoparentales, temas de violencia doméstica, en fin, antes hacía referencia no solo a la violencia de género en relación a la mujer, como a la violencia con hijos y en general a cualquier tipo de violencia. Decir también que en los países avanzados aumentan esos estados de malestar psicofísico con lo que serían nuevas adicciones, nuevas epidemias como sería el SIDA. Es decir, que las sociedades se vuelven cada vez más arriesgadas por factores ajenos al mercado de trabajo, que era lo que sobre todo se estudiaba en la segunda mitad del siglo XX. A estos y a otros muchos retos tendrá que hacer frente desde luego el trabajo social.
La verdad es que es un programa fascinante, así que yo creo que los alumnos tenéis que y las personas interesadas, ¿no? Pues yo creo que es un tema fascinante, ¿no? Yo me parece que una de las cosas más significativas que hay aquí, por ejemplo, en el ámbito del mundo del trabajo, es que tenemos un mundo del trabajo industrial diseñado para trabajadores entre 20 y 40 años y cada vez tenemos trabajadores de más edad. Entonces surgen nuevas lesiones, nuevas patologías, nuevos problemas sanitarios que van derivados del envejecimiento de la población. O sea, que yo creo que sí que es interesante el tener presente que las situaciones de dependencia, las situaciones van con nosotros, que son parte de nuestra vida y que gestionarlas correctamente y dar más oportunidades nos permiten mejorar nuestra sociedad y nuestro rendimiento de trabajo. Y yo creo que hay que aprovechar también esto para animaros a todos los que sois alumnos de la UNED y estudiáis y tal, o estáis escuchando nuestros programas, a animaros a una experiencia universitaria que también está abierta a los discapacitados y que es la de los cursos de verano. La UNED hace cursos de verano en muchas sedes, otras universidades como la Complutense, la Castilla-La Mancha, la de Granada, bueno, casi todas las universidades españolas hacen cursos de verano magníficos. Yo creo que hay algunos sobre estos temas relacionados con migraciones, relacionados con cuestiones relativas al trabajo social. Yo creo que es bueno que todos nos formemos, que aprovechemos esa capacidad que tenemos para elevar nuestro nivel de formación y para afrontar estos nuevos retos que también ha descrito Carmen. Así que sintéticamente, porque nos quedan escasos segundos, una estrategia de futuro cada uno en relación con el trabajo social y la dependencia. Por favor, Pilar.
Yo creo que una mayor simbiosis entre los profesionales del trabajo social y las necesidades de la calle. Quizá últimamente y cuando te oía explicar qué era el trabajo social, yo creo que se olvida mucho que realmente es el mediador entre el conflicto y la sociedad y que por lo tanto se tiene que acercar cada vez más a la necesidad misma o a las personas que de alguna manera son parte de atención por parte del trabajo social. Yo creo que nuestro reto de futuro es insertarnos en ese tejido social y participar para mí es lo más importante.
Pedro.
Inmersión en el cambio, inmersión en la realidad, inmersión en cualquiera de los fenómenos que ahora mismo en la sociedad se está dando. Cualquiera de los fenómenos es bueno para el trabajo social, es importante para el trabajo social y el trabajo social lo va a atender.
Muy bien, Carmen.
Y también a modo de flash, pues coordinar lo que serían los servicios sociales con las políticas sanitarias, educativas, de empleo, de seguridad social, de vivienda y buscar así un conjunto que sea más positivo.
Muy bien, y yo a modo de flash también pues animar a todo el mundo a estudiar en la UNED. Bueno, pues nada, pues buenos días y encantado de estar con vosotros.
Gracias.
Bueno, pues ya lo han oído, hoy hemos dedicado nuestro tiempo en Foro Político y Sociológico al trabajo social y más concretamente a uno de los retos y perspectivas que tiene planteado de cara a este siglo recién estrenado: ofrecer una atención adecuada y una respuesta inmediata a los problemas más acuciantes de las personas con minusvalías. Nos han ayudado Pilar Ramiro Collar, secretaria general de la Coordinadora de Minusválidos Físicos de Madrid y presidenta de la Comisión de la Mujer del CERMI, además Carmen Alemán Brach, Pedro Fernández Santiago y Antonio López Peláez, profesores los tres de la Diplomatura de Trabajo Social en la UNED. El profesor López Peláez ha moderado este coloquio.